¿Me han puesto algo en la bebida? Esta es una pregunta que cada vez se repite más, especialmente entre las mujeres que salen con el miedo a ser intoxicadas con alguna sustancia que anule su voluntad. La llamada sumisión química está presente en muchos robos y violaciones. Lara Hermoso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hay numerosos informes que señalan que el uso de esas sustancias tóxicas para manipular el comportamiento de las mujeres ha crecido en los últimos años. Las cifras del Instituto Nacional de Toxicología señalan que el 33% de las agresiones sexuales se producen usando ese método de la sumisión química. Eso es una de cada tres. ¿Y de qué sustancias tóxicas estamos hablando? Pues de ketamina, fentanilo, atropina, éxtasis líquido o GHB. Y el rastro de algunas de ellas desaparece en el periodo de apenas 3 horas, por lo que cuando muchas mujeres llegan al hospital aturdidas por lo que les ha pasado, no hay forma de demostrar que han sido drogadas contra su voluntad. Las agresiones bajo este método de la sumisión química suelen llevar aparejado un sentimiento de culpa y muchas, por vergüenza y Manuel, no se atreven a denunciar. Hace unos meses hablábamos aquí con una de las que dio el paso, con Gloria Martínez, que impulsó una campaña en Change.org para tratar de acabar con esa impunidad. Muchos testimonios salieron entonces a la luz, muchas se atrevieron a romper el velo de silencio, pero ahora hay un grupo de investigadores valencianos que lo que se ha propuesto es intentar evitar esas agresiones mediante el método de la sumisión química. Hablamos del proyecto Nosum, que trabaja en un kit que esperemos, en un futuro no muy lejano, podremos llevar en el bolso para analizar, Imanol, el contenido de nuestro vaso antes de beber.
Y lo que queremos saber es en qué consiste ese kit, de qué se compone. Margarita Parra es catedrática de química de la Universidad de Valencia y miembro de ese proyecto Nosum. Hola Margarita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Margarita, este es un proyecto del Plan Nacional sobre Drogas en el que llevan tiempo trabajando. Creo que antes sus carreras estaban enfocadas en otras cuestiones, pero ¿de dónde surge la idea de buscar una fórmula para detectar la droga en la bebida?
Bueno, nuestro grupo de trabajo está realizando investigaciones sobre sensores, quimiosensores, en este caso durante muchos años. Hemos estudiado distintos tipos, pues desde armas químicas hasta sustancias volátiles, y ahora pues nos dedicamos a estudiar drogas. Y en concreto pues nos pareció que el campo de la sumisión era un campo que era bonito para prever y que estaba muy poquito estudiado. De hecho, entonces por eso nos intentamos dedicar a ello.
De hecho, Margarita, explícanos cómo es ese kit del que estamos hablando, de qué está compuesto y sobre todo qué es lo que tenemos que hacer nosotros para saber si nos han echado algo en la bebida.
Bueno, pues el kit es muy sencillo, es un Eppendorf o un vialito que contiene nuestro sensor. Y lo único que necesitamos es con una tirita de papel mojar la bebida e introducirlo dentro de ese vial. Y nosotros observaremos un cambio de color o un cambio de fluorescencia. Tenemos dos sensores diferentes para los dos tipos de señal. Y es muy sencillo. Entonces lo que estamos intentando ahora con este kit es intentar validar el sistema, verlo en entornos reales y ver cómo se comporta y ver cómo se puede hacer lo más sencillo posible para que sea práctico para su uso.
Margarita, es cierto que ahora todos nos hemos acostumbrado a hacernos test de antígenos en casa, pero ¿esto es fácil de hacer para alguien que previsiblemente se ha tomado ya un par de copas?
Es fácil, es muy sencillo, pero todavía estamos intentando lograr un dispositivo que sea más simple todavía. Entonces, igual que os digo que necesitamos un Eppendorf con una tirita de papel, pues si procuramos tener un sistema que sea compacto y que no necesite nada más que introducirlo en la bebida y luego determinar que es positivo o no, pues más sencillo todavía. Eso es en lo que estamos y eso es lo que pretende obtener el proyecto.
Además, Margarita, creo que de forma experimental ya habéis repartido test entre algunos jóvenes. ¿Cómo ha sido la respuesta? No sé si se implican en ello, ¿están dispuestos a llevarlos con ellos?
Pues hemos hecho dentro de este proyecto varios talleres informando a gente bueno, gente, generalmente han sido universitarios, porque es lo que nos pilla más cerca. Y la respuesta ha sido muy, muy positiva. Creo que le llevamos repartidos unas 300 personas, 6 kits para cada uno. Y entonces lo que pasa es que los últimos que se han repartido han sido ahora antes de las vacaciones de Pascua. Y le estamos esperando los resultados. Ya estamos lanzando las encuestas para ver si los han utilizado. Si no, y siempre lo que teníamos es un feedback para que nos devolvieran los positivos para nosotros hacer un contraanálisis. Claro. De momento positivos no hemos recibido.
Margarita,
pero en ello estamos.
Otra pregunta que me surge. En muchos bares y discotecas que se frecuentan por la noche hay poca luz. ¿Se podrá ver el resultado de este test? No sé si hay distintos tipos de test dependiendo incluso de dónde lo usemos.
Son dos sensores lo que tenemos. Uno es colorimétrico, cambia de color, de incoloro a rojo, se ve perfectamente. Y el otro lo que es fluorimétrico, es decir, cambia de una sustancia que no es fluorescente a una que sí es fluorescente. Justamente en los espacios de ocio es donde esas luces fluorescentes son muy habituales, con lo cual el fluorescente se ve perfectamente.
Claro. ¿Y qué tipo de drogas son las que detecta el kit?
En principio este kit está diseñado para éxtasis líquido, para GHB, solamente para eso. Nosotros estamos ahora estudiando otro tipo de sensores que nos detecten el otro tipo de drogas de sumisión que se están utilizando. Lo que pasa es que el GHB es de momento una de las más difundidas.
¿Y cómo han logrado que las propias sustancias del alcohol no adulteren el resultado del test? Y perdón, porque igual es una tontería, pero tampoco afecta si se echan una copa de garrafón, porque todo el alcohol tampoco es igual, hay alcohol que no es bueno.
No, pues ese ha sido uno de los principales obstáculos que hemos tenido que solventar, el que el sensor diera respuesta tanto en alcohol solo como en combinados y en refrescos. Y entonces... ahí sí que hemos tenido que ajustar muy bien el tipo de sensor y las condiciones en las que se hace. Hasta que hemos logrado que sí, que sea general para todo tipo de bebidas.
Además, en el caso del GHD, mucho del que circula está adulterado. Imagino que han podido testar si también detecta esas sustancias adulteradas.
Pues ahí estamos en ello. Todavía no hemos logrado. Nosotros utilizamos drogas puras. Y claro, lo que necesitamos, y estamos en contacto con la policía a ver si nos puede dar alguna muestra de las drogas decomisadas que no sabemos con qué las cortan normalmente, ¿no? Y entonces para ver si la respuesta sigue siendo válida o no. Entonces la validación del método es en el proyecto en el que estamos ahora. No sumes eso, validar el método, probarlo en ambientes reales y ver sus opciones de viabilidad futura.
Ese kit todavía no está disponible, evidentemente. ¿Cuándo está previsto que salga a la venta? No sé si siquiera se sabe cómo se va a comercializar.
Todavía no. Pero bueno, quiero decir, yo creo que está muy avanzado, que igual en un año podría estar a la venta.
¿Y se sabe qué precio podría tener, por ejemplo? Porque claro, igual uno piensa que esto puede ser muy caro.
No. Así, quiero decir, no hemos hecho estudios serios de comercialización, pero vamos, la sensación es que por menos de un euro puede estar en el mercado.
Se me ocurre, Margarita, que incluso en las propias discotecas o pubs donde haya máquinas expendedoras se pueden colocar esos test.
Exacto, sí. Incluso habíamos pensado en los puestos estos que ponen en los macroconciertos y cosas de ese estilo, que se podrían disponer de ellos. Incluso la policía nos ha dicho que para ellos sería interesante tenerlo y disponer de ellos.
Perfecto, bueno, pues vamos a estar pendientes porque como